En la emisión más reciente de Pasión por el Evangelio, nuestro programa de exégesis bíblica, un programa en el que cada fin de semana hago un análisis bíblico muy detallado del Evangelio que leemos en la misa cada domingo, hacíamos por supuesto el análisis de la pericopa en la que Jesús nos dice que tenemos que ser sal de la tierra y luz para el mundo. Esto sucede en el marco del Sermón del Monte, que contiene una recopilación de todas las enseñanzas más importantes que Jesús pronunció a lo largo de su vida pública. Mateo las recoge, las presenta en una escena que coloca en la cima de un monte. ¿Por qué encima de un monte? Para darle a Jesús su máxima autoridad. Es la razón por la que todas las enseñanzas del Sermón del Monte son conocidas por la Iglesia como la Carta Magna de la Iglesia. Es como si fuera nuestra Constitución. Ahí te encuentras también las Bienaventuranzas, ahí también te encuentras el Padre Nuestro en el Evangelio según San Mateo, todo esto. Y explicando yo acerca de la sal, decía Jesús que si la sal se adultera, los hombres la pisarán. El propósito de la sal es darle sabor a los alimentos, el propósito de la sal es preservar los alimentos, el propósito de la sal también en ese tiempo era purificar, de manera que cuando Jesús dice que seamos sal de la tierra, quiere decir esas cosas, que le pongamos a la vida un sabor cristiano que se antoje, que resulte apetecible a los demás, atractivo. Así en mi programa yo la comparación con una bolsa de papas fritas. También que siendo sal de la tierra, preservemos viva nuestra fe, así como la sal preserva los alimentos, las carnes, piensa en los jamones, en la cecina, en el bacalao. Y también que con nuestra vida purifiquemos lo que haya que purificar, así como la sal se empleaba para purificar. Bueno, hablaba yo en el programa de que si falta sal en los alimentos, estos resultan insípidos. Y entonces, ¿a quién se le antojan los alimentos insípidos? Piensa otra vez en las papas fritas. Si te presentan un tazón con papas fritas saladas, no puedes comer sin parar. Pero si te ofrecen un tazón de papas sin sal, tal vez comas una, dos, tres y no apetezcas más. Una vida insípida cristiana, ¿a quién se le va a antojar? ¿A quién se le va a antojar vivir como un cristiano que realmente vive como si no tuviera fe? Por supuesto que a nadie. Pero decía yo también que el exceso de sal provoca que los alimentos sean desagradables. El exceso de sal provoca que la comida sepa amarga. El exceso de sal provoca que la vida repugne. De la misma manera, si Jesús nos llama a ser sal de la tierra, si nosotros nos excedemos en la vida de fe, nuestra vida tampoco va a resultar apetecible, nuestra vida va a resultar repugnante incluso. Y daba yo ejemplos como la mojigatería, daba ejemplos como ser un santurrón. Alguien me dejó un comentario en YouTube en el que decía que, con base en lo que yo decía, la moraleja era que tenemos que ser entonces cristianos tibios. Y me decía, por esta vez no estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo no dije eso, y esa no es la moraleja que se puede inferir de esto. Supongo yo que lo que resulta extraño en esta reflexión es hablar acerca del exceso de la fe. Porque tal vez alguien diga, ¿cómo se va a poder tener exceso de fe cuando debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Bueno, en realidad sí que se puede tener exceso de fe. Y ese exceso de fe, como todo exceso en la vida, no es bueno. Como todo exceso en la vida, el exceso de fe es un vicio. Sí, el exceso de fe es un vicio. ¿Cómo se puede tener exceso en la fe? Bueno, otra vez, piensa en el mojigato, piensa en ese que para él todo es pecado, todo es pecaminoso, todo es pecado. A nadie le gusta interactuar con una persona para la que todo es pecado. Cualquier cosa la condena de inmediato, la sojuzga, la acusa, la sentencia. A nivel personal siente que hasta tiene que confesarse cada semana. Piensa, por ejemplo, también en el santurrón. Ese que hace de su casa una capilla, que hace de su escritorio de trabajo una capilla, que hace de su automóvil una capilla. Bueno, es que hay tableros de automóviles que lo único que les falta es una veladora encendida. Los automóviles no son una capilla, los automóviles son un medio de transporte. Los escritorios de trabajo son para trabajar, no son una capilla. Lo mismo las casas. San José María Escrivá de Balaguer, en su libro Camino, que realmente es un baluarte de la espiritualidad contemporánea, es un libro que todos deben leer, en mi opinión en particular los laicos, dado que la espiritualidad de Escrivá de Balaguer va encaminada en gran medida a la santificación de los laicos. Dice en su número 552, ten pocas devociones particulares, pero constantes. Pocas devociones. Pocas devociones. Y ese tener pocas devociones se traduce también en ese tener pocas imágenes. Se puede tener exceso de fe ejerciendo obras de piedad por demás al grado de dejar de atender las obligaciones que se tienen, obligaciones, como puede ser la familia, como puede ser el trabajo. Si alguien está coordinando rosarios todas las tardes en la parroquia, al mismo tiempo que debería estar asistiendo a sus hijos pequeños a hacer sus labores escolares, está cayendo en un exceso de piedad, en un exceso de fe. Si alguien sistemáticamente se sale de su centro de trabajo a una hora en la que debería estar trabajando, no en su receso, sino en una hora en la que debería estar trabajando para ir donde el Santísimo, está cayendo en un exceso de fe. Los excesos de fe, que además sumados a una ignorancia religiosa, invariablemente conducen al fanatismo. El fanatismo se puede entender como el exceso de fe combinado con una carencia de formación religiosa, precisamente. Es cuando vemos cosas, por ejemplo, como llegar a una iglesia y encontrarte dos imágenes de algún santo. Piensa, por ejemplo, en San Charbel Maïlouf, este santo maronita de la Iglesia Católica del Líbano, al que la gente le tiene mucha devoción y cuando se concede un favor por su intercesión van y le cuelgan un listón de colores. Hay iglesias donde, a pesar de que solamente está permitido tener una imagen de cada santo, precisamente para evitar el fanatismo y la idolatría, hay iglesias donde te encuentras más de uno. ¿Por qué? Porque la gente piensa que determinada figura en particular del santo, determinada imagen, esa es la milagrosa. Entonces hay dos o tres y la gente va y le reza solo a uno, y si llega un párroco y se da cuenta de la anomalía y quiere retirar el santo que sobra, se le viene media parroquia encima, porque les quiere quitar el párroco el que es milagroso. Y si quiere quitar el otro, se le viene la otra mitad de la parroquia encima, porque el milagroso es aquel. Eso se llama fanatismo. Eso ya raya en la idolatría. Eso es un exceso de fe. El exceso de fe puede llegar a caer en uno de los pecados que Jesús combatió cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Tentar a Dios. El que ya no quiere ir al médico y no quiere seguir las indicaciones del médico porque Dios lo va a sanar. Es la verdad. El que no va al médico porque va a que le impongan las manos para que se llene del Espíritu Santo, está cayendo en la tentación a Dios. Ha caído ya en un exceso de fe. Por supuesto, puedes ir a que te impongan las manos, pero es tu obligación también ir donde el médico y seguir sus instrucciones. Pídele al Espíritu Santo que si te va a sanar, ilumine al médico para que el médico sepa qué hacer para sanarte. Pero dejar de ir al médico por ir a una sesión de oración, eso es caer en el fanatismo. El exceso de fe, como todo exceso en la vida, es un vicio y no debemos nunca caer en un exceso de fe que nos lleve a dejar de cumplir con nuestras obligaciones para las cuales Dios mismo nos ha puesto. El que es padre de familia, el que es esposo, la que es madre, tiene obligación en su casa, y si deja de cumplir con sus obligaciones por pasar el tiempo metido en la iglesia, ha caído en un exceso de fe. El que hace de su casa, de su centro de trabajo, de su automóvil mismo, un altar, ha caído en un exceso de fe. Aquel para el que todo está mal, el mojigato, ha caído en un exceso de fe. Ese santurrón, el que no puedes hablar con él de nada porque de inmediato te predica, el que no puedes comentar nada porque de inmediato te recuerda un versículo de la Biblia, llega un momento en que te atosiga. Es como el exceso de sal, se vuelve hostigoso, se vuelve amargo, no atrae. Hay que ser sal de la tierra en la justa medida para dar un sabor sabroso, un sabor atractivo, un sabor que se antoje. Reflexiona sobre todo esto, sé sal de la tierra y que con tu vida misma se antoje a los demás ser cristiano. No vaya a ser que por tu falta de sal, ni a quien se le antoje, no vaya a ser que por tu exceso de sal, más bien repugne y aleje. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Estamos en el mes del amor y por esa razón te invito a que reflexiones conmigo acerca de la más grande bendición que Dios nos ha dado después de la vida, la capacidad de amar y también lo hermoso que es poder ser amados. Para eso te invito a que descargues mi conferencia Si no tengo amor, nada soy. Se trata de una reflexión bíblica sobre el himno al amor que compuso San Pablo y que escribió en su primera carta a los Corintios. Si no tengo amor, nada soy. Es una conferencia que, según el público que ha asistido, es la más conmovedora de todas mis conferencias porque les ha tocado el corazón. es una conferencia ideal para toda persona que ama a alguien más, o sea, para todos, para los enamorados, para los esposos, para los padres, pero también para los hijos, para los hermanos, incluso para los amigos. Si no tengo amor, nada soy, nada. Lo que le da sentido a nuestra existencia es el amor. Reflexiona pues conmigo acerca del amor en este mes del amor. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org y descarga esta conferencia. No te vas a arrepentir. Apasiónate por nuestra fe.